El Sindicato de Maestros de Montevideo, ADEMU, decidió ayer que convocará a un paro de actividades cada vez que se produzca un ataque contra un docente de primaria. Además, en un comunicado, ADEMU pidió a sus afiliados llevar un lazo azul como símbolo ante las agresiones recibidas por una maestra y en apoyo a todos los docentes agredidos en el desempeño de la función. Estas resoluciones de la asamblea de ayer se producen luego de los hechos de la semana pasada. ¿Recuerdan? La madre de un alumno de la escuela 115, que fue luego procesada sin prisión por la justicia, acudió al centro educativo para protestar porque a su hijo lo habían observado por mala conducta. Una vez en el centro, tomó del pelo a una maestra, la que aparentemente había tenido la iniciativa frente al escolar. La tiró al suelo y la golpeó, incluso rompiéndole varios dientes, de acuerdo a lo que dice la denuncia del gremio. Estamos con Raquel Brusquera, secretaria general de ADEMU. Señora Brusquera, buen día, gracias por acompañarnos.
Sí, buen día para ustedes.
En primer lugar, ¿cómo viene este problema de la violencia en las escuelas, violencia contra maestros, violencia contra docentes? ¿Qué antecedentes hay?
Y primero quiero aclarar una cosa por lo que tú dijiste. Y a la maestra no se le salieron dientes. Sí, fue muy golpeada en la cara y en la boca.
Está buena la precisión porque ha habido versiones distintas sobre ese punto,
sí,
¿no?
Sí, no, eso lo queríamos aclararlo porque tampoco está diciendo cosas que no son, ¿no? Y bueno, más allá de eso, lo que nosotros hemos visto es que en estos últimos años como que se ha incrementado la violencia en las escuelas y particularmente hacia maestros de parte de padres o madres, cuando tienen alguna discrepancia. Nosotros no decimos que no pueda haber discrepancias o pensamientos diferentes de lo que uno hace en la escuela, ¿no? Pero entendemos que hay caminos para, sobre todo va a través del diálogo. Un padre tiene la posibilidad de hablar con el propio maestro si está desconforme con algo, con el director, con el inspector. O sea, hay canales de poder resolver las diferencias a través del diálogo.
Sí, eso es elemental. Sí. ¿Por qué está pasando lo otro? ¿O desde cuándo y en qué lugares está pasando lo otro?
Ha ido como incrementando. Esta es la primera vez que sale a la luz pública, por eso fue que tuvo tanta trascendencia.
Usted mencionó ayer en la asamblea varios casos.
Sí, tomamos algunos de los casos que nos acordamos del año pasado de escuelas que habían ido al sindicato con algún tipo de estos problemas.
Sí, usted mencionó la 167, la 350, la 307, la 95, la 251, la 53 y la 131, entre otras, según dice la crónica del matutino La Diaria.
Sí, sí, sí. Con casos diferentes, ¿no? Distintos tipos de situaciones, pero en la mayoría de ellas con agresiones físicas.
Y parece que los maestros que la escuchaban, sentados en sus lugares, iban en voz baja agregando otros ejemplos que también conocían.
Sí, es posible, sí, porque son más. Yo dije, estas son, entre otras, porque fueron las que nos acordamos ahí en el momento haciendo un recuento rápido. Nosotros primero resaltamos es que en todas las escuelas se trabaja en un mano a mano con los padres y con las familias, y que eso es fundamental para el proceso educativo, ¿no? Nosotros planteamos que tiene que ser una escuela de puertas abiertas, que eso significa que tenemos que tener un diálogo constante con los padres y que eso es parte del proceso educativo para lo que sea mejor, ¿no? Estos hechos, estos episodios, ocurren, sí, con más frecuencia que antes, en cualquier escuela puede ser, no estamos diciendo en tal barrio o en tal otro, son episodios que sean en cualquier escuela.
Sí, tiene que ver con distintos contextos socioeconómicos.
Sí, hay en distintos contextos, porque no solo hablamos de agresiones físicas, también hablamos de agresiones verbales y de amenazas, ¿no? Todo eso conforma agresiones a la tarea, al docente realizando su tarea. Lo que nosotros vemos acá es que hay como una... lo atamos también a un desprestigio que se ha ido generando desde las esferas políticas hacia la función docente, intentando culpabilizar a los maestros de muchas cuestiones de las males de la sociedad, ¿no? De que acá, como que la educación fuera la salvadora de muchas situaciones sociales, cuando en realidad no es así. La educación también es parte de lo que está sucediendo en la sociedad.
Para ustedes, entonces, ¿todo esto es responsabilidad de dirigentes políticos?
No todo, pero sí han abonado para que se habiliten este tipo de situaciones. Ellos han abonado a que, bueno, el maestro no es alguien a quien yo puedo ir y decirle cualquier cosa, hasta incluso pegarle. Creo que se genera un descrédito desde ese punto de vista.
No hay, pero no hay otras explicaciones.
Bueno, también tenemos toda una situación social que lleva a que haya, hay más violencia en todos lados, ¿no? Hay violencia en el fútbol, hay violencia en la calle, hay violencia en los espectáculos públicos. Hay todo un incremento de violencia a nivel social.
Es cierto, ese contexto...
La escuela no escapa a esa realidad social también, ¿no?
A propósito de justamente el origen o quienes podrían ser responsables de este desprestigio del docente, hay oyentes que plantean la cosa desde otro ángulo. Dice, los docentes tienen que jerarquizar y respetar a su profesión primero con sus actos y exigir ese respeto a los niños y los padres. Si los docentes, faltando a clases, por ejemplo, no respetan a sus alumnos, entonces no serán respetados, dice Hebert de Ciudad del Plata.
Bueno, para nosotros el tema del ausentismo no es tan así como lo dicen. Cuando un maestro falta es porque tiene una razón amparada en el estatuto del docente, que son las faltas que se pueden tener lamentablemente por enfermedad, por maternidad, por duelo. O sea, son faltas que son de la vida de cualquier persona, ¿no? Que en otros trabajos también tienen esas posibilidades de faltar. Acá hay un problema que no se nos puede achacar tampoco a nosotros, que es el tema de que no se consiguen suplentes muchas veces cuando un maestro falta. Pero eso es un problema del sistema, y el año pasado lo dejamos claro, que tiene muchas veces que ver con, tiene fundamentalmente que ver con el tema salarial, porque hay maestros trabajando en otros lados. Surge una suplencia y podía algún maestro ir a cubrirla. Lo que pasa es que salarialmente no le conviene.
Preguntan otros oyentes, en términos un poco más amplios, ¿no hay autocrítica de parte de los maestros?
Bueno, no sé, habría que pensar en qué cosa, ¿no? Porque uno así en global no puede decir.
Quiero decir, la pregunta apunta a saber si aparte de esas razones que ustedes manejan y que quizás tengan una parte de la responsabilidad, no hay algo también en los propios maestros que puede estar generando esas situaciones, por lo menos a nivel de comportamientos individuales de algunos docentes, ¿no?
Nosotros creemos que, bueno, que nosotros a nivel de las escuelas y a nivel general, nosotros hacemos mucho lo que llamamos autoevaluación de nuestro trabajo, compartimos con en las escuelas, fundamentalmente aquellas que tienen instancias de salas docentes, se conversa desde lo pedagógico, desde de la convivencia en las escuelas. Estos temas son tratados y encarados por los maestros, como colectivos en cada lugar, siempre intentando mejorar desde el punto de vista de la enseñanza, la convivencia en las escuelas, todo eso. No sé a qué se refieren esos oyentes, si ellos saben la dinámica interna de las escuelas.
Quizás no, simplemente quizás los oyentes lo que están diciendo es, en el análisis que se está manejando, las responsabilidades están todas por fuera de los propios docentes.
Bueno, en este caso en concreto, sí, decimos que sí, que la responsabilidad está totalmente por fuera del colectivo de la escuela. Incluso los maestros de esa escuela lo que plantean es que ellos tienen muy buena relación con todos los padres y familias, que este episodio realmente fue algo que los tomó muy, muy desprevenidos porque nunca pensaron que fuera a suceder algo así.
¿La medida que ustedes toman entonces de ahora en adelante en qué consiste?
Cuando haya una agresión física a un maestro, se realiza paro inmediato al día siguiente con asamblea.
¿Todos los maestros de Montevideo van a parar si hay una agresión de estas?
Sí, porque entendemos que un maestro agredido somos todos. Es una agresión no solo a ese maestro, sino incluso a la escuela pública.
Usted sabe perfectamente que una medida como esa genera una polémica de inmediato,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
La pregunta cantada, la que le voy a hacer ahora, se la van a hacer muchos, es ¿por qué pagan todos los alumnos de Montevideo una agresión sufrida por una maestra o un maestro?
Entendemos que aquí lo que está en juego también es la solidaridad entre trabajadores. Porque hoy le tocó a esa maestra, mañana puede ser a mí o a otro.
Pero, por ejemplo, en un caso como este, donde la justicia actúa e incluso termina procesando a la madre, ¿igual es necesaria una medida como esa?
Nosotros valoramos que la justicia actuó y con tanta rapidez porque esto tomó estado público. Porque todos esos casos que nombramos del año pasado también hubo denuncias y se archivaron.
Y
quizás, habiendo quedado los maestros en peor condición física que esta maestra.
Brusquera, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
Le iba a consultar, además de esta medida de decretar un paro cuando se den este tipo de episodios, ¿acordaron trabajar en algo más para solucionar esta preocupación, este problema que están viendo de fondo respecto a la violencia por parte de los padres, no sé, estoy pensando en mejorar el diálogo con los padres, campaña de valores, o lo que puede ser también, incluso se ha manejado un protocolo para actuar en estas situaciones violentas.
Nosotros, en cuanto al trabajo con los padres, lo que decimos es que las escuelas todas trabajan con los padres. Trabajamos mancomunados porque siempre lo hemos dicho, son los padres y los maestros los que estamos sosteniendo la escuela pública en el día a día. O sea, nosotros necesitamos de los papás para que las escuelas funcionen más y mejor. Entonces, eso es una línea de trabajo permanente desde las escuelas. Después lo que sí, se avanzó algo ayer en la asamblea, es respecto al Consejo de Educación Inicial y Primaria, en cuanto a que ya se estuvo conversando, de poder armar como una especie de reglamento o protocolo de cómo proceder en estas instancias y que haya un apoyo expreso del sistema de primaria, ¿no? Porque nosotros decimos, a un trabajador en cualquier lugar viene alguien de afuera y le pega, hay una respuesta del lugar de trabajo de él, ¿no? Uh-huh. No, no es que pasó en la calle, pasó adentro de su lugar de trabajo.
Y en este caso, ¿pero qué contendría ese protocolo de actuación de ustedes?
Bueno, primero, ¿qué pasos dar ante esa situación? Si, por ejemplo, es el maestro agredido el único que tiene que hacer la denuncia, o si tiene que ser la directora como institución, porque eso sucede dentro de la institución. Si se va a contar con un abogado de primaria para respaldar a los compañeros en las gestiones. ¿Qué pasa con ese maestro? Distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, con la licencia médica nosotros tenemos pérdida salarial porque se pierden algunos beneficios. Bueno, que si es a raíz de una agresión en el lugar de trabajo, que no se pierdan los beneficios salariales, que tampoco se pierdan beneficios en cuanto a la carrera funcional, porque también las faltas inciden en un puntaje que tenemos. Bueno, que después a ese maestro se le permita optar cuando se va a reintegrar, si él quiere volver a esa escuela o prefiere ser reubicado en otra escuela. O sea, distintas cuestiones que hacen a esa interna, ¿no? Apoyos que va a necesitar la escuela, porque una escuela donde hay una agresión a un maestro no es solo el maestro el que es agredido, también es agredido todo el colectivo docente de la escuela, es agredida la directora y los demás maestros.
Y el niño también pasa por una situación.
Exactamente. Claro. Son agredidos los niños y las familias de todo ese entorno, y el niño es una víctima. Entonces entendemos que ese niño también tiene que ser atendido de alguna manera.
Justamente hay una pregunta que llega desde la audiencia que tiene que ver con ese protocolo y con el niño, ¿no? ¿En qué posición queda ese niño cuya madre fue la agresora? ¿Habrá riesgo de discriminación? ¿El protocolo lo incluye?
Sí, nosotros entendemos que ese niño sí está en una situación muy, muy difícil, que quizás lo más conveniente es que vaya a otra escuela y no en esa escuela. Eso es una de las cosas que tenemos que discutir, porque el niño va a quedar muy muy estigmatizado ahí en esa escuela.
Yo le mencionaba recién algunas preguntas que venían con tono de discrepancia a raíz de su planteo. También hay preguntas o comentarios que están a favor, ¿no? Dice, por ejemplo, uno de los oyentes... maestros, escuelas y clubes están mal interpretados por la sociedad, los usan para depositar a los hijos y luego cobrar a instituciones lo que deben hacer los padres en la casa, educarlos. Eso falta, educación en la familia, falla la familia y todo termina mal, dice este oyente.
Hay otros que dicen, por ejemplo, no comparto en general los paros, pero me parece que alguna medida tienen que tomar. Vivo en el interior y la violencia hacia el docente es moneda corriente. Esto lo plantea Andrés.
¿Cómo observa usted este tipo de comentarios?
No, creo que sí, que hay en esas personas como que intentan apoyar. Lo que nosotros decimos es que sí, que hay como un en la parte social en general, vemos que hay como una falta de límites, ¿no? Que eso también repercute en la escuela. Los niños llegan y por cualquier llamada de atención que uno le hace, muchas veces se sienten molestos. Y muchas veces la respuesta es, le digo a mi padre o le digo a mi madre, como que estuviera mal que uno le pusiera un límite, ¿no? Esas cosas nosotros las trabajamos con los padres también. Las reuniones de padres, hacemos comisiones de trabajo, y esas cosas se trabajan, porque eso es positivo para el niño, aprender a tener límites, ¿no?
¿Hay buena asistencia de los padres a esas
reuniones?
Bueno,
depende, ¿no? Eso es regular, nunca tenemos el 100%. Depende cómo la escuela está realmente en su vínculo con los padres, ¿no? Es más fácil que vayan más si las reuniones se hacen por clase, por ejemplo, no si es una reunión colectiva de la escuela.
Raquel Brusquera, secretaria general de ADEMU, el Sindicato de Maestros de Montevideo. Le agradezco su participación esta mañana y sus respuestas a estas preguntas.
Bueno, muchas gracias a ustedes.